La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos de vuelta. Sí, yo sé que fueron varias semanas, pero teníamos muchísimas ganas ya de regresar. Quiero aprovechar para agradecer a mis queridos colegas Carlos Zúñiga Pérez. Gracias, Carlos Zúñiga, por haberse quedado al frente del programa. Fernando Abedoy, Fer, Borla, Juan Manuel Venegas, el Borla, Carla Cisneros, Soco, Socorro Hernández, Luis Ávila, Alejandra Pérez Molina, Miguel Mendoza, Jorge Mata, el infiltrado, Mauricio Torres. Gracias, gracias al trabajo de ustedes pudimos nosotros descansar. Impresentable del Duende, qué gusto.
Hermano querido, ven acá, déjame tiro al abrazo, déjame tiro al abrazo, como siempre, mi querido Charlie. Qué bárbaro, hermano. Había muchos rumores de que nuestra ausencia se debía a que no me cayó un depósito y dije yo no regreso hasta que no, en lo que quedamos. Pero no, mi Charlie, estábamos de vacaciones. Afortunadamente estamos ya de vuelta. Y como siempre digo, hermano, a todos nuestros fieles y amables radioescuchas, we are back and ready to believe you. Sí, claro que sí, claro. Y saludos a mi querida Arely Paz y a Ivetsita, Ivette Martínez,
¿cómo estás,
nuestra
Paz?
Productora.
¿Ya te quitaste la chanclita?
Ya me la quité, ya me vestí porque traía el bikini todo el tiempo, ya me lo puse, ya me tapé. Buena tarde, Loret, Duende, ¿cómo están? Gracias por escucharnos a todos. Ya listos con batería recargadísima. Y estamos felices de volver, Carlos.
Oye, sí. Qué verano, ¿eh?
Qué bonito verano.
Yo ya había momentos en que el cielo y el cielo y nos enlazamos, ¿no? Porque esto está muy sabroso.
Sí, nos andaba urgiendo regresar.
Salía una cosa y al otro día salía otra más arriba.
Pero va bien el país, ¿no, Duende?
¡Ah, hombre! Estamos mejor que nunca. De hecho, por eso es que, ¿para qué regresamos? Está muy tranquilo todo. ¿Para qué?
Yo oí la mañanera hoy, Carlos, y digo que todo está todo dar.
Todo está todo dar. No, ¡Qué cosa! ¡Vamos de una vez!
¿Qué país?
A nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
¿Qué vacaciones de lujo se echaron los morenistas? Y qué tristes pretextos para esconderlas, ¿no? Porque en el fondo, el tema no es que se vayan de vacaciones. El tema ni siquiera es que tengan unas vacaciones lujosas, sino simple y sencillamente, ¿quién pompó? ¿De dónde sale la lana para esas vacaciones? ¿De dónde sale la lana de Andy, el hijo de López Obrador? ¿De dónde sale la lana de Mario Delgado? ¿De dónde sale la lana de Ricardo Monreal? ¿De dónde sale la lana de Sergio Gutiérrez Luna y su pareja, la diputada conocida como Dato Protegido, porque mencionar su nombre te puede acarrear consecuencias legales? ¿De dónde sacan para tanto? Y la segunda cosa es, la presidenta les está diciendo todos los días que el poder se ejerce con humildad. ¿No la pelan? ¿Nadie le hace caso a la presidenta? ¡Qué verano! ¡Qué exhibida se pusieron solitos! Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el heredero del expresidente López Obrador, a quien puso en la ruta para dejarle el partido y luego la presidencia, de vacaciones de lujo en Japón. Lo reveló mi entrañable amigo, compañero, colega Claudio Ochoa a finales de julio. Fotografías desayunando, ¿con quién cree? Con el hoy diputado morenista Daniel Asaf, el que era el brazo derecho del López Obrador, el que lo acompañaba físicamente, el hombre más cercano al López Obrador a todos lados. Que por cierto salía mencionado también en las grabaciones del Clan. como parte del enjuague de negocios. Y bueno, pues qué tan importante será que López Obrador se encargó de dejarlo con fuero. Lo hizo diputado. Desayunando en un hotel de lujo en Tokio. Ya ve que Tokio no es un destino barato, no está pa' chula, ¿eh? Saliendo de compras con tremenda bolsota de la tienda Prada. ¡Prada! Una de las tiendas más exclusivas y caras del mundo. Regocijándose plácidamente por las calles de Tokio. Y luego, él argumenta en una carta que qué cosa. Que había viajado a Japón tras un periodo extenuante de trabajo. Ah. Y pérese. Se pone mejor porque ahora a través del portal Aristegui Noticias se dieron a conocer las facturas del hotel. El hotel Okura Tokio, uno de los mejores hoteles de Tokio, se echó una cena de 47 mil pesos, Andy. Una cena. Imagínense cómo ha estado lo demás del viajecito. Una cenita de 50 mil pesos, Andy López Beltrán. Y mientras tanto tenemos una presidenta Sheinbaum diciendo el poder se ejerce con humildad, ni quien la pele. Ni quien la pele. Porque luego tiene usted a Ricardo Monreal departiendo en el exclusivo Hotel Villa Magna de Madrid. Seguramente auspiciado por su mecenas Pedro Haces. Líder sindical morenista, multimillonario empresario, que ha hecho del Villa Magna pues una suerte de segunda oficina. Y luego Mario Delgado, captado en un hotel de Portugal. Oiga, pues ¿por qué no viajan a los pueblos mágicos? A La Habana, que tanto les gusta Cuba y tanto lo defienden. A Managua, Nicaragua, ¿no? Y ahí tiene usted a la dirigente nacional de Morena tratando de tapar todos los escándalos, incluyendo los propios.
Nadie ha dicho que viajar no se vale. O sea, la enorme diferencia entre nosotros y ellos es que ellos viajaban con recursos públicos, con recursos del pueblo. Y viajes lujosos, en aviones del privados, pero del pagados con el erario público. Pagándose hoteles de lujo con recursos públicos. Entonces, esa es la enorme diferencia. No, ellos están tratando de meter en el ambiente de que somos iguales, ¿no? ¿Qué tiene que ver que estos viajen a todo lujo con dinero del pueblo a que alguien con sus recursos y con su salario pueda hacer estos viajes?
Eso es una hipocresía. No les alcanza con su dinero de funcionarios. ¿De dónde cree que sale para estos viajes? Pues la corrupción. La corrupción que está desatada. ¿Usted cree que con sus sueldos de diputados, de secretarios de Estado, les alcanza para darse esta vida de lujos? Tendrían que, para pagar un boleto de business class a Europa o a Asia, tienen que invertir el salario de todo un mes o más. No, pues claro que no. Ahí es donde está el cuestionamiento. Por un lado, la hipocresía de los viajes, porque se supone que el poder se ejerce con humildad y la austeridad franciscana, no hay que tener lujos, ni ropas de marca, ni ir a restaurantes caros, la hipocresía, ¿no? Pero luego, pues, ¿de dónde sale tanta lana? Vaya lío para la familia del expresidente Duende, qué cosa, ¿eh? ¡Qué cosa!
Mi Charlie querido, mira, por si algo le faltara a la telenovela morenista del dicho al hecho, bueno, pues ahora surge una nueva polémica, hermano.
Que va en su 17ª temporada, capítulo 239, ¿no?
Y acaban de renovar, ya me dijeron para otras dos más. Es que, Charlie, a ver, este fin de semana se viralizó en redes sociales que la esposa del expresidente López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller, por cierto, autora intelectual, abro paréntesis, de aquella carta que en 2019 mandara el gobierno mexicano a España exigiendo las disculpas del rey Felipe VI por las atrocidades cometidas durante la conquista, bueno, pues que se mudaba a vivir a Madrid. La noticia cayó, Charlie, como balde de agua fría aquí entre la prensa, porque bueno, pues hay que decir que la antes mencionada se caracterizó durante todo el sexenio de su marido por arremeter duro contra el gobierno español, particularmente contra la monarquía. Bueno, en su momento, Charlie, incluso Beatriz Gutiérrez Müller fue señalada como pues la causante de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y España. Bueno, pues resulta que hoy saca una carta a través de su cuenta de Instagram en donde niega categóricamente todo esto. Dice que pues que no vivirá en España, así lo pone en esta carta, y que bueno, prácticamente...
Que no ha vivido, ¿no?
Que no ha vivido en España, o sea, y que
no,
además...
Dice que no lo vaya a hacer, ¿no?
Pero, que no lo vaya a hacer, pero que no. Es correcto. Pero
entonces, le hago este ajuste porque hoy escuché que en la mañana Azucena Oresti entrevistó al reportero del diario ABC de España, que fue el que hizo la revelación.
El que sacó la nota.
Ajá. Y lo que dice el reportero es, oye, yo no dije que ya vivían aquí, yo dije que van a vivir aquí y me sostengo, dijo en el programa Azucena Oresti, me sostengo en que van a vivir aquí tan pronto comience el ciclo escolar, que eso es el próximo mes.
Sí, y es que hay que recordar, Charlie, que apenas hace un par de meses, pues hay fotos de la señora Beatriz Gutiérrez Müller llevando documentos, llevando papeles a la Embajada de España. Entonces, pues ahí fue cuando ya empezó a saltar todo, porque decían, bueno, ¿qué onda? ¿Sí se va a vivir o no? Mira, hace sentido, si tomamos en cuenta que pues podría tramitar esta nacionalidad española mediante la ley de memoria democrática, al ser ella nieta de catalanes, y entonces podría contar con doble ciudadanía. Pero mira, ¿quién crees que salió a defender? ¿Que salió a decir, no hombre, ustedes le traen mala leche? Vamos a escuchar a Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, que salió a defender a Beatriz Gutiérrez Müller. Así lo dijo.
Ella es libre de hacer lo que ella quiera. No es incongruente. No me parece, no desconozco cuáles son sus, porque no, yo no lo sé, no sé de primera mano cuáles sean sus deseos ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces es el colmo, es una mujer de primera. Entonces también creo que en general hay un acoso.
Ahí está la líder de Morena, Luisa María Alcalde, que por cierto, también apenas hace un mes, cuando salió todo esto de los viajes de lujo de los morenistas como Ricardo Monreal, Mario Delgado, todo lo que acabas de comentar, también dijo en su momento, bueno, pues quien esté inconforme con estos viajes, denuncie ante la Comisión de Honestidad del partido. Hazme el fabrón, cabrón, mi Charlie. Mira, hay que agregar, hermano, rápido, que de acuerdo con información de este diario ABC, pues el cambio de residencia se debería a que su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez comenzaría la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, y también hace sentido porque apenas hace unas semanas se vieron ahí unas fotografías de Jesús Ernesto en España. Pero bueno, cualquiera que sea el motivo, la decisión, sí,
también
lo que
se
sea,
fueron a pues, echar una buena vacacioncita por allá, ¿no? Vamos a ver en qué.
Sí, termina, sí,
¿no?
Sí. A lo mejor, vamos a ver. Esto fue lo que dijo hoy, Charlie, la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues le preguntaron del tema y contestó de esta manera, respondió así sobre el tema de Beatriz Gutiérrez Müller.
Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Y vean hoy todos los comentócratas criticando, que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira.
Bueno, ahí está. Yo nada más comento que en esta carta que saca Beatriz Gutiérrez Müller no aclara ni comenta nada acerca de si pidió o no la nacionalidad española. ¡Ay, nada más! Lo aviento al aire, mi Charlie. ¿Qué tal?
Qué cosa.
Uf. Y lo que va a seguir saliendo, hermano, porque todo.
Vamos a hacer una pausa. Tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. 2.
De un año de que fue secuestrado y entregado a los Estados Unidos, Ismael El Bayo Zambada se declarara culpable de narcotráfico. ¿Esto qué quiere decir? Que se vuelve testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos, el testigo de mayor rango criminal que tendrá el gobierno de Trump. Arturo Ángel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves este tema?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Pues mira, pues opta el Mayo Zambada por una ruta que no quiso seguir el Chapo Guzmán, ¿no? Su compadre, su socio, su aliado por tantos años. El Chapo tuvo esa posibilidad en su momento y el Chapo dijo, no, yo me quiero ir a juicio, quiero que me prueben mi culpabilidad, y pues las consecuencias ahí están. Si bien el Chapo no enfrentaba la posibilidad de una pena de muerte, porque él sí fue extraditado con todas las de la ley, digamos, ¿no? Como sucedió con el Mayo, que como ya bien refieres, se lo llevaron los hijos del Chapo, ¿no? Pues igual lo encontraron culpable y hoy el Chapo Guzmán está pagando las consecuencias. No se trata solo de que te sentencien a una cadena perpetua, Carlos, sino las condiciones en las que tienes que cumplir esa prisión, ¿no? Y el Chapo hoy está en la peor cárcel de los Estados Unidos, el centro de Superman. Máxima seguridad ahí entre las montañas en Colorado. Bueno, el Mayo Zambada hoy se publica en los registros de la corte que la audiencia del próximo lunes, Carlos, que ya estaba programada como una audiencia de revisión del proceso, se convierte en una audiencia de cambio de declaración y que Zambada se va a declarar culpable. Vamos a conocer el lunes, pues, de cuántos cargos se declara culpable, porque el proceso y los cargos contra Zambada son robustos. Tiene 21 delitos imputados en su contra. Seguramente lo hará de los más graves, ¿no? Como ya vimos que sucedió, por ejemplo, con Ovidio Guzmán hace unos días. Y luego los fiscales, pues, darán a conocer, Carlos, los términos del acuerdo que hayan llegado con la defensa de Zambada, es decir, este va a regresar dinero, va a regresar propiedades, cuánto va a pagar y por supuesto la cláusula de colaboración, que es el meollo del asunto y seguramente lo que más interesa a los fiscales, pues porque con esta declaración de culpabilidad de Carlos, Estados Unidos no solamente obtiene pues una victoria por default en el caso de Zambada García, o sea, ya se va a ahorrar la lana y el tiempo que cuesta un juicio de esos, y que hay que traer hay que seleccionar un jurado, hay que pagarles y todo eso. No solamente obtiene una victoria fácil, sino que además, pues como ya bien lo mencionas, va a ganar tal vez al mejor testigo que ha tenido en los últimos 25 años en lo que se refiere al combate a los cárteles en México. No solamente estamos hablando de un fundador del cártel de Sinaloa, sino de una figura, Carlos, que estaba plenamente en activo, y tan es así que veamos las consecuencias en México que ha traído su detención, ¿no? Entonces, sin duda, una victoria doble ahí para los estadounidenses.
Tiembla la 4T, a ver qué termina diciendo el Mayo. Gracias, Arturo Ángel, estamos al pendiente.
Estamos al pendiente, buenas tardes.
Hasta luego. Mientras tanto, el ICE en los Estados Unidos, el Servicio de Control, Inmigración y Aduanas, ofreció $10 millones de recompensa por información que lleva a la detención de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos, hijo del Chapo Guzmán. En redes sociales se publicó la ficha de búsqueda con la millonaria recompensa. El gobierno de Trump advierte que Iván Archibaldo Guzmán es uno de los criminales más buscados en Estados Unidos, acusado de facilitar el tráfico y la producción de fentanilo. Fíjese que el tema del combate al narcotráfico y a los líderes del narco sigue siendo un tema prioritario para el gobierno de Donald Trump en su discurso hacia los Estados Unidos y en su discurso hacia México también. Y México va a tener que cooperar. Esto lo menciona en su editorial del Wall Street Journal la periodista Mary Anastasia O'Grady, que es como, pues digamos que la encargada de hablar de América Latina, ni más ni menos que en el Wall Street Journal. Y entonces ella dice que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó ya como terroristas a los cárteles del narco. Y se abre con esto la puerta a que Trump pueda ordenar acciones militares dirigidas a los países donde los narcos operen, como es el caso de México. Ya la agencia Reuters notificó la semana pasada de movimientos aéreos y marítimos del ejército de Estados Unidos en el Mar Caribe, lo que el viernes la presidenta Sheinbaum dijo que era una movilización militar de Estados Unidos en aguas internacionales, no en territorio mexicano. ¿Qué dice Marina Stacey O'Grady? Que la presidenta de México está cooperando y que parte de un buen resultado sería que ella se desmarcara de la figura de López Obrador. Sobre todo ahora, con la huida del exsecretario de Seguridad en Tabasco en tiempos de Adán Augusto López, brazo derecho de López Obrador, lo que puede abrir la puerta para conocer toda la corrupción y los vínculos de la 4T y el crimen. Es un poco lo que está diciendo el artículo de Marina Stacey O'Grady en Wall Street Journal. Es lo que está metiendo a México en broncas con el gobierno de Trump es López Obrador, no Sheinbaum. Son los vínculos de López Obrador y la gente de López Obrador, a diferencia de Harfuch, que para Sheinbaum, y así lo menciona, es un activo frente a Estados Unidos. Debería Sheinbaum desmarcarse de López Obrador y evitarle a México todas las broncas. No, hombre, ¿cómo cree? No, pues eso no se va a poder. Y entonces hoy la presidenta Sheinbaum respondió a esta editorial y reprochó que no se hable de todos los éxitos de la 4T.
Fíjense qué coraje le tienen al presidente López Obrador. Es increíble, pues, de dentro y de fuera, las derechas, los conservadores, no pueden entender el fenómeno mexicano, político, social. Y es muy sencillo, aquí se empoderó el pueblo. Estos artículos, que por cierto ahora cada día sale uno distinto, ¿no? Antes no mencionaban a México y ahora es el tema. Pero a ver, ¿por qué no hablan de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza? ¿Por qué no hablan de cómo aumentó el salario mínimo? De los programas de bienestar, de las obras de infraestructura que se hicieron y que ahora estamos haciendo. ¿Por qué no hablan de la reducción del 25% en los homicidios dolosos en el país en 11 meses? ¿Por qué no hablan de la atención a los jóvenes? ¿Por qué no hablan de las escuelas preparatorias que estamos haciendo? ¿De las nuevas universidades Rosario Castellanos? ¿Por qué no hablan de una estrategia que es parte de la cuarta transformación? No, de eso no les interesa hablar. Es una elucubración y una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra o generar insidias adentro de nuestro movimiento. Solo que se van a quedar con las ganas, afuera y adentro.
Pues así lo ve ella, ¿no? Bueno, en Morelos asesinaron al influencer Camilo Ochoa. Oiga, disculpe usted, que no hable yo de todas las maravillas de la 4T. Pero pues es que asesinaron al influencer Camilo Ochoa, ni modo que yo no le diga, ¿no? Ni modo que no le cuente, ni modo que no le hablemos de la barredora de Adán Augusto López, ni modo que no le hablemos de la acusación de Estados Unidos de lavado de dinero en contra del brazo derecho económico de López Obrador, Alfonso Romo y su casa de bolsa Vector. ¿No? Ni modo que no hablemos del huachicol, de los viajes excéntricos. ¿De dónde sacaron para esos viajes todos los de la cúpula de Morena? De los 7 billones, con B grande, de pesos que dejó de deuda López Obrador el último año. De la corrupción en Segalmex, del fracaso de Mexicana de Aviación, de que nadie va al Tren Maya, de que el AIFA no sirve, de que Trump trae de trapeador al gobierno de México y a su presidenta. ¡Ah, que inauguraron 2 prepas! ¡Venga! Si no han podido con la licitación de medicinas. ¡Ay, de la atención a jóvenes! Oye, los desaparecidos, por cierto. ¿Qué hay de los jóvenes desaparecidos? Ya tiene como medio año que la presidenta prometió que iba a dar una explicación de esto. Ni una sola palabra. La última vez dijo que a finales de julio iba a explicar lo de los desaparecidos. Ahora sí le puntualizo algo. Lo de los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza es un exitazo del presidente López Obrador, que bien puede promover Morena, la presidenta. Es un éxito tangible, palpable y plausible. Y lo que más me llamó la atención de esos 13 millones es que el factor, de acuerdo a la encuesta del INEGI, que explica la salida de la pobreza de tanta gente no son los programas sociales. Es la mejora en los ingresos de la gente. Más de 20% arriba de la inflación. Es un aumento en el poder adquisitivo. Buenísimo eso. Oiga, ¿que eso le quita lo narco? Ah, no. Perdón, ¿no? ¿Que eso le quita lo hipócrita? No, pues tampoco. ¿Lo raté? No, tampoco. Pero en eso lo hizo muy bien. En Morelos fue asesinado el influencer Camilo Ochoa, creador de contenido de redes sociales sobre temas del narco. Y se hizo famoso por contar sus anécdotas vinculadas a los chapitos, ¿sí? Como parte del crimen organizado de los chapitos. El rostro y el nombre de Camilo Ochoa estaba en los volantes que a principios de año repartieron los integrantes de La Malliza, sus rivales en Sinaloa, en contra de músicos e influencers vinculados a los chapitos. Había nombres como Gael Castro, otro influencer que fue asesinado, hermano de Marquitos Toys, influencer vinculado a los chapitos y que también ha sufrido ataques en sus restaurantes en Culiacán. En esa lista está también el cantante Peso Pluma. El asesinato de Camilo Ochoa ocurrió en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca en Temisco. Horas antes de ser asesinado, él había hecho una transmisión en sus redes sociales. Y luego en Guerrero, el fin de semana, 8 policías comunitarios fueron asesinados durante una emboscada cuando realizaban labores de vigilancia en el municipio de Ayutla de los Libres. Apenas el sábado se había colocado un filtro de seguridad en la entrada de Ayutla para dar atención a la población por las denuncias de hechos violentos en la región. De enero a julio de este año, Guerrero tiene el registro de casi 700 asesinatos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
Valeria Moy, qué gusto saludarte, Valeria. Valeria encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Carlos, bienvenido de vuelta. Muchísimas cosas Gracias. Las que están pasando en México, muchísimas cosas en todos los ámbitos y, por supuesto, la parte económica no es la excepción. Entonces, déjame darte un dato que salió hoy sobre la industria manufacturera. La manufacturera, pues normalmente es el sector secundario, es el relacionado con la industria de exportación, con el sector de exportación, es súper importante. Hoy salió un dato que nos habla que la producción de la industria manufacturera creció un poco en su comparación mensual, creció 1.6, pero lo que no creció nada, Carlos, es el número de personas que está ocupada en la manufactura. ¿Por qué es importante esto? Normalmente el empleo es un indicador adelantado, o sea, el empleo va reaccionando un poco antes de tener otras reacciones económicas. Entonces, lo que estamos viendo es que el personal ocupado en la industria manufacturera cayó por quinto mes consecutivo y es el menor nivel que ha tenido en 57 meses. Entonces, sí, la industria manufacturera se sigue moviendo, está produciendo, pero no están contratando gente. No solo no están contratando gente, están despidiendo gente. El personal ocupado en esta industria cayó 2% en su comparación anual y es bien importante porque te habla de si se están adelantando a producir y a tratar de mandar a Estados Unidos todo lo que se pueda mandar, pero la incertidumbre hace que no contraten a nadie e incluso empiecen a despedir. Obviamente, la mayor caída del personal, de trabajadores, se dio en el sector de equipo de transporte, ¿no? El sector automotriz, que sin duda es el que está pasando aceite en algunas regiones del país, muy particularmente en el norte y algunas en el Bajío. Entonces, claramente, esta incertidumbre comercial, los aranceles, le están metiendo muchísimo ruido a la economía de algunos estados del país y, por supuesto, del país en general. Y en esa misma línea tenemos los datos del jitomate, ¿no? Los datos de exportación de jitomate, Carlos, pues evidentemente fueron terribles una vez que entró este arancel. Las exportaciones, ya con el dato ahora sí medido, las exportaciones tocaron su mayor caída desde 2012, una caída de 20% durante el primer semestre de este año. Y pues eso, imagínate, 20%. ¿Y qué hace? Que además es producción que ya tienes, o sea, ya tienes los jitomates, ya no puedes hacer este ajuste productivo. Esto básicamente redunda en que se tiren, se desperdicien toneladas y toneladas de jitomate. ¿Qué estados producen jitomate en México? Básicamente Sinaloa. Por mucho, Sinaloa. Sí, hay otros estados que también producen jitomate, desde luego, pero el que se lleva de calle la producción nacional es Sinaloa. Y después, en un segundo lugar, ya muy abajo, San Luis Potosí. Entonces, imagínate, Carlos, si Sinaloa ya tiene problemas económicos, ahora pues va a tener otros tantos, porque esto le va a generar una descomposición importantísima en la estructura económica del estado. Y Carlos, esta semana se lleva a cabo la reunión de Jackson Hole, donde ya sabemos, los banqueros centrales se sientan y discuten y debaten en este entorno divino en las montañas, y pues piensan sobre qué va a ser la economía del mundo, y todo mundo está muy atento, sobre todo con estas disputas que ha tenido el presidente de Estados Unidos frente a lo que hace o no hace Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Vamos a estar muy atentos a ver qué sucede en Jackson Hole esta semana. El discurso de Powell se da hasta el viernes, Carlos, así que al pendiente.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, un abrazo, Carlos.
Hasta luego, pausa, tenemos más de Sobremesa. Está Zelensky, que llegó y le hizo montón a Trump con todos los líderes europeos a la Casa Blanca. Le platicamos tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una de la tarde con 41 minutos. Siguiente tema de Sobremesa.
4.
¿Qué sucesión de eventos? ¿Va Trump a Alaska, estado de la Unión Americana, pegadito a Rusia, en el norte del continente americano, a tener una cumbre con Putin? Va en el camino y dice, voy a que se comprometa Putin a un alto al fuego inmediato. Y donde no lo haga, me lanzo con sanciones económicas. Va en plan perrote y regresa en plan perrito. Regresa diciendo, no, bueno, pues es que Putin la verdad es que tiene razón, y hablamos de muchas cosas, y bueno, pues vamos a ir viendo y moviéndole, papá. Y bueno, pues lo que él me está planteando es que él llega a un fin de la guerra, que mejor alto al fuego no, que mejor ya lleguemos a la paz, pero pues que Ucrania le entregue todo el territorio que tiene ahorita ocupado Rusia y un pedazo más. Imagínense cómo se pusieron los líderes europeos, que estaban entusiasmados con la idea de que Trump fuera a ponerle un ultimátum a Putin, y resulta que Putin le pegó la toreada de su vida. Entonces regresan, Zelensky en alerta, el presidente de Ucrania, los líderes europeos en alerta. ¿Por qué está tan preocupado Europa? Porque tiene a Rusia al ladito. Y dice, donde se arranque con Ucrania se puede seguir. Y entonces hoy van a la Casa Blanca Zelensky y todos los líderes europeos. Todos, ¿eh? Starmer, Merz, Macron, Meloni, Ursula von der Leyen, obviamente Zelensky. Ahora sí que le hicieron montón a Trump. Platícanos, Armando Guzmán, ¿cómo está la cosa? Porque ya terminó la reunión, ya se están tomando la foto. Qué gusto saludarte, Armando. ¿Cómo has estado?
¿Qué tal? El gusto es mío, Carlos. Bienvenido. Te voy a decir, lo que estamos viendo es histórico, porque además en la Casa Blanca nunca había habido tantos jefes de Estado juntos al mismo tiempo. Entonces, por un lado eso. Por el otro, tenemos no solamente a los presidentes que tú acabas de mencionar y a las figuras que mencionas, sino también a Alexander Stubb, que es el presidente de Finlandia, que acaba de decir hace un momento, ahí en la reunión de todos los presidentes con Trump, ustedes se preguntan por qué estoy aquí. Bueno, la razón es muy sencilla, porque tengo una frontera grandota con Rusia.
Oye, a ver, entonces, todo mundo sabe que el que se está más, de todos los que están muriendo de miedo en Europa, el que está muriendo de miedo más es Finlandia. Porque lo que presume Finlandia es que si le sale a Putin bien lo de Rusia, el que sigue es Finlandia.
Sigue con él y se sigue con los bálticos y se sigue con Moldova y con muchos de los otros que se quedaron ahí. Entonces, eso es lo que les interesa. La cuestión es que no hay que perder de vista que Trump se reunió con Putin porque Putin estaba amenazado con más sanciones y eso lo obligó. Lo que pasa es que el vino manipuló a Putin, a Trump. Y como tú decías hace un momento, Trump continúa defendiéndolo y entonces en cada cosa que surge, bueno, él lo ayuda un poquito y lo ayuda un poquito más. Y entonces, como dices, si van a un plan de paz, eso quiere decir que van a perder el 20% del territorio los ucranianos que ya han ocupado los rusos, y eso no están dispuestos a hacerlo. Entonces, ahora se necesitan garantías de qué pasaría después. En caso de que hubiera un cese al fuego, que no lo hay, y hay que recordarle a la gente que esto ocurrió el viernes en Alaska, y hoy, durante la madrugada, hubo bombardeos de misiles y de drones en contra de Ucrania. Y
mataron a 10 personas.
Mataron a muchos inocentes, claro. Los mismos inocentes que deben haber estado pensando el viernes que ya se iba a acabar la guerra. Entonces, esta situación no puede seguir. Y lo que dicen los europeos es que ahora ellos están dispuestos a darle una garantía a Ucrania y darle una garantía de que si no lo van a hacer miembro de OTAN y le van a aplicar el artículo 5 que dice: si atacas a uno, atacas a todos y todos van a responder. Al menos en forma, si no en fondo, estarían haciendo lo mismo. Los europeos dicen, en caso de que te vuelvan a atacar, enfrentaríamos nosotros. Y Estados Unidos, ahora el presidente Trump, está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, las acciones de Rusia, incluyendo la anexión de Crimea en 2014 y todo este bagaje encima que hay, lo único que han hecho es hacer mucho más difícil la forma en la que esto va a terminar. Y mientras el presidente Putin no acepte absolutamente ninguna de las condiciones, vamos a seguir igual. Una cosa más, el presidente Trump está hablando de podría haber una reunión tripartita entre Putin, entre Trump y Zelensky. El problema es que Putin jamás ha aceptado tener una reunión con Zelensky. Vaya, ni siquiera lo reconoce como jefe de Estado y tampoco reconoce a Ucrania como país soberano. Entonces, ahora el canciller alemán está diciendo, bueno, hagamos una tripartita, pero después queremos hacer una de cuatro partes y a la cuarta parte va a ser Europa, porque Europa no va a dejar que esto continúe mangoneándose por parte de Putin. Eso es en donde estamos hoy. La reunión acaba de terminar, la reunión pública. A esta hora, Carlos, siguen discutiendo, siguen sentados en esa mesa en la Casa Blanca. Y vamos a ver qué es lo que resulta un poco más tarde. De todas maneras, por ahora las cosas siguen igual. No hay un cese al fuego y los europeos siguen diciendo ese cese al fuego es necesario, porque ¿cómo nos vamos a poner a negociar cualquier cosa mientras sigan los bombardeos de Rusia contra Ucrania? Ahí como estamos a esta hora.
Como siempre, muchísimas gracias y te mando un abrazo, Armando.
Uno más fuerte para ti. Gracias.
Último de sobremesa. 5. Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Carlos, querido, abrazo enorme. Estamos de vuelta.
Lo mismo. Gracias
por saludarte. Pero así como cuando empezaste el programa, nuevos ciclos y mismos temas o peores. Lo que pasó este fin de semana en el fútbol mexicano. El primero, bien puede decir la Liga MX y la Federación que ellos no pueden hacer nada porque pues es parte de lo que sucede en tantos puntos del país, trágicamente, que a las afueras, justo ante el estadio del Puebla, el estadio Cuauhtémoc, previo al partido del viernes, pues hubo balacera y hubo una fallecida y hubo un lesionado, y todo esto con el partido pues a un costado. Sí, una circunstancia que no tenía que ver con el juego, pero que finalmente interactuó con el mismo. Pero lo que vino el sábado sí tiene que ver con los males que no corrige nuestro fútbol y que van creciendo y van creciendo. Como siempre digo, en nuestro fútbol no es como lo de ahogado el niño, tapamos el pozo. Es ahogado el niño, un letrero de aguas que hay un pozo. Ya el que se cayó, se cayó. Porque en el juego de las Chivas, por un lado, primero el exfutbolista de Chivas, ahora con Juárez, Saldívar, explica que a su hermano le reventaron la nariz. Ya luego unos videos muestran al hermano que se mete una reyerta que provoca, como sea, fue un nivel de violencia tremendo. El que dio el primer golpe, el que provocó, es un tema aparte de otra investigación, pero es lamentable. Pero lo acontecido después en el volcán, en Monterrey, te estoy hablando de dos ciudades que van a ser mundialistas en 10 meses, Guadalajara y Monterrey. No los dos estadios, el de Tigres no va a ser mundialista, sí lo va a ser el Gigante de Acero de Rayados, en el volcán. Tanto al interior como afuera hay unas imágenes de violencia que simplemente no pueden ser. Y otra vez el comunicado de la Liga MX, denunciamos, pedimos, deslindaremos, investigaremos. Pues es que de palabras ya nos cansamos y este tema no se resuelve. Fin de semana horrible en nuestro fútbol en términos de violencia, Carlos.
Qué gusto saludarte de nuevo y te mando un abrazo fuerte, Beto Lati.
Saludos, Carlos. Aquí estamos con todo.
Pausa 10 para las 2. Regresamos y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina.
55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
5 para las 2. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información, arrancando la semana. Charlie, te decía que pues en la gira morenista, por cualquier parte del mundo que me digas, ¿no? La telenovela del dicho al hecho, pues vimos de todo, hermano. Desde los Conversos Yunes, disfrutando de Capri, hasta Ricardo Mon... Sí, acuérdate, acuérdate.
Se me había olvidado mencionar eso.
Sí, los Yunes en Capri, aclaró. Ah, claro, hermano, aquí no hay pelusa, no hay pellejo, no, hermano. Aquí nos vamos a las grandes ligas. Ya ves a Monreal paseando por España, Andy López Beltrán en el buffet del hotel de Tokio y Mario Delgado en Portugal.
Mario Delgado.
Gran amigo de Cristiano. No, es que mi Charlie, este último, el secretario.
Huachicoler.
Viajaba en el avión donde iba el rey de Huachicol. Ah, claro. Se subía al avión del rey del Huachicol, ¿no te acuerdas?
Hombre,
no,
por supuesto, Charlie, por supuesto.
Por favor. Bueno, pero este último en particular, hermano. Mario Delgado, que fue visto en un lujoso hotel de Lisboa, por cierto, lo reveló mi querido Claudio Ochoa Huerta, que le mandó un
¡qué verano se aventó Claudio, eh! ¡Qué bárbaro!
¡No! Las pegó todas, hermano. Sí, las pegó todas. Y es que además, también le exhibió una millonaria propiedad al secretario de Educación Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum, un departamento, hermano, en uno de los edificios, pues yo creo que más costosos y exclusivos de la Ciudad de México y del país, Reforma 222. Un departamento con costo de 15 millones de pesos, repito, 15 millones de pesos, ahí en Reforma 222. Y resulta que, ¿qué crees? Que pues sale Mario Delgado, manda una carta y dice, a ver, esto que reportó Claudio Ochoa Huerta, el periodista. No, o sea, quiero decirles que fue un error.
O sea, sí es cierto,
o sea, sí
pero...
es cierto, o sea, sí, el departamento es mío, sí, pero es que hubo un error de dedo, hombre, ahí en la declaración patrimonial. Olvidaron poner, pues, un cero más. ¡Ah! ¡Ok!
¡Ah! Todo fuera por...
¡Ah! Entonces ya me hizo sentido. ¡Ah, ok! Entonces, sí, es que de veras son cínicos, Charlie. Esa es la palabra, hermano. Son cínicos, desvergonzados.
Oiga, o sea, duende, a Radiópolis nunca ha tenido un error de dedo a la hora de su sueldo, duende. No, ponerle, hermano, un cerito no. De más a la derecha, ¿no?
Ojalá pusieran uno de más, hermano. Ojalá pusieran uno de más. Pero entonces, pues obviamente, en lugar de reportar el costo de este inmueble de 15 millones de pesos, lo dejaron como 1,500,000 pesos. Mira nomás. Mira, un error de dedo, hombre. Ay, qué desafortunado incidente, hombre. Pero no es la primera vez que pasa. Porque curiosamente hay otra propiedad que le costó 4.8 millones de pesos a Mario Delgado. Y pusieron en 4.3, hombre. Ay, otro error.
Y ese fue error de dedo. Ay,
sí, hombre. Un problema ahí de la cartón que se puso. Ah, que le bajaron ahí el 500 mil pesos. Ah, 4 puntos. Ah, hombre, un error de dedo. Híjole, hermano, yo ya no sé qué decir de verdad. Pero están siendo exhibidos en lo que son, en la cruda realidad. Y ahí está esto de Mario Delgado, que dice, pues fue un error de dedo en mi declaración patrimonial. Pero nos vamos con otra persona bastante polémica, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, hermano, cambiando a otro tema. Se encuentra en el CEN, que por cierto, paréntesis, digo, ahorita que dije Laida Sansores, ya ves que ella también anduvo en Ámsterdam. ¡Ah, claro! Se nos fue de viaje a Ámsterdam, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Que después salió a aclarar que se fue por un asunto personal, ya que su hija, Laida María, y sus dos nietas viven allá, en Ámsterdam. Fíjate, ¿por qué no viven, como dices tú, aquí en Mérida? O que se vayan.
Precioso, no, Mérida.
Precioso, Mérida. No, ellos se van a Ámsterdam, fíjate. Se van a vivir la hija de Laida Sansores. Bueno, pero también andaba en Ámsterdam. Bueno, el punto es que, pues, Laida Sansores está en el centro de la controversia, en el ojo del huracán, luego de sus comentarios durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a su estado, después de elogiar a la mandataria, de resaltar la lucha de las mujeres en la inauguración del Centro Libre de Violencia en Calakmul. Escucha la declaración que se aventó la gobernadora y que obviamente incendió las redes sociales.
Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y creo que Claudia está aquí recorriendo y creó la Secretaría de la Mujer, al frente de la cual está Citlali, para que tengan ustedes otra forma de hacer sentir su voz.
Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Laida Sansores. Bueno, pues obviamente esto levantó ámpula, provocó reacciones inmediatas de todo tipo, Charlie, sobre todo de colectivos, de activistas. Por ejemplo, la Red de Abogados Indígenas exigió de inmediato una disculpa pública a la gobernadora y solicitó que participe en un curso sobre racismo, derechos humanos y perspectiva de género, para que entienda mejor la complejidad de la situación de las mujeres indígenas en México. Clásico, después de todo esto, salieron a decir que no. ¿Qué es lo que siempre dicen, hermano? Sacaron de contexto mi declaración. ¡No! Es que la sacaron de contexto. Yo no quise comentar eso, ¿no? Aplicando la de Rubén Aguilar. Lo que Laida Sansores quiso decir es, y ya sabes, se fueron con todo eso, pero el comentario de la gobernadora pues fue interpretado como un reflejo pues de prejuicios que persisten todavía en la sociedad mexicana y los colectivos y activistas se quejaron de inmediato. ¿Qué tal, mi Charlie? ¿Es lo que
te tenemos? ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy Javier Garza y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, qué verano se aventó la 4T. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
Carlos, buenas tardes. Igualmente, pues sí, un verano negro, ¿no? En el que ya pues, prácticamente podemos dar por sentado que así es como lo vamos a recordar, ¿no? El verano en el que la 4T quedó exhibida en la hipocresía, Carlos. Realmente no hay otra manera de decirlo, ¿no? En la soberbia de pretender que iban a ser distintos y terminaron siendo no nada más iguales a los anteriores, ¿no? En la misma exhibición de los lujos y la prepotencia y los abusos, sino en cierto sentido también peores, ¿no? Porque pregonaban por todos lados que ellos no iban a ser así, ¿no? La gran brecha, el gran contraste que existe entre lo que la 4T pregona y lo que predica quedó finalmente exhibido, y tiene dos partes. Creo que esto realmente lo podemos analizar desde dos puntos de vista distintos. Uno es obviamente el hecho, ¿no? La exhibición de los lujos y el contraste entre las prédicas de la austeridad y de la justa medianía y demás, y las estancias de Andy López Beltrán en Tokio, las comidas de 40,000+, las prendas, accesorios, viajes y demás de la diputada Karina Barreras, ¿no? Dato protegido, o las comidas de Ricardo Monreal, o los desayunos en España, o los departamentos de Mario Delgado, que por cierto, yo nada más entre paréntesis, pues me preguntaría cómo tenemos un secretario de Educación que no sabe recorrer el punto decimal. A propósito de lo que estaba diciendo ahorita el duende, pero bueno, cierro el paréntesis. Es parte de lo mismo, Carlos. Creo que esto también nos indica, y sobre todo en dos de los casos que creo que fueron los más emblemáticos, no nada más la hipocresía, sino también la soberbia. Hubo una competencia, realmente era una verdadera competencia por ver quién se hacía más la víctima entre Andy López Beltrán con su carta y la diputada Dato Protegido, Karina Barrera, con su video, ¿no? Diciendo, discúlpenme si les ofendió las mentiras que se dijeron de mí, creo que eso es como lo podemos, sí, como lo podemos reducir. O sea, esas fugas hacia adelante, ¿no? De no reconocer o de no hablar de la materia, ¿no? De lo que provocó el escándalo del viaje a Tokio o de los artículos de la ropa, sino hablar de que eso constituye una calumnia, ¿no? Sin sentir la necesidad de rendir cuentas o de explicar. Y en algunos casos, incluso hasta queriéndonos ver la cara, ¿no? Casi diciéndonos, como la diputada Barreras, la camisa la compré en Temu, ¿no? O sea, realmente eso no es para nada creíble, pero esa victimización creo que ha sido también una de las de los rasgos más emblemáticos de este episodio. Lo vemos también, por ejemplo, en la carta de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente López Obrador, que niega que se haya vivido ir a España, que se vaya a vivir al barrio más caro de Madrid, y lo niega también en toda una acusación de que le están calumniando y que le están persiguiendo, pero, por ejemplo, en ningún momento hace referencia o toca o menciona el otro tema por el cual se había vuelto polémico, que era la solicitud de pedir la ciudadanía española.
Nacionalidad, sí, sí, sí.
Claro, después de que ella misma había instigado un pleito diplomático con España que todavía este gobierno heredó y optó por continuar, ¿no? Eso en ningún momento de la carta lo asume, ni siquiera para desmentirlo, Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, es parte como de la misma victimización, ¿no? Es uno de los rasgos más emblemáticos que vimos. Y la otra parte, que es la parte que me parece más preocupante, sobre todo rumbo al futuro y sobre todo rumbo a lo que representa la 4T, es cómo queda la presidenta Claudia Sheinbaum en esto. Porque sus llamados a la austeridad, sus llamados al ajuste medioambiental, sus llamados a la
austeridad... Qué vacío de liderazgo, ¿no? O sea, nadie la...
Claro, sí. Ese es el problema, ¿no? Fueron tan insistentes que por lo mismo fue más notorio el hecho que nadie la estaba atendiendo, ¿no? Que nadie le estaba haciendo caso. El arropamiento, por ejemplo, de Adán Augusto López en el Consejo Nacional de Morena va en contra de todo el discurso. Y luego todavía hay estos rasgos que podemos leer un poquito entre líneas. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Beltrán dice: yo quizá antes que muchos aprendí que el poder se ejerce con humildad, haciendo referencia a la misma frase que había utilizado la presidenta, ¿no? Un poco como diciendo: a mí nadie me va a venir a decir esto. Esa falta de liderazgo creo que es lo más preocupante que nos deja hacia adelante. No, lo que ya vimos obviamente queda ahí en el anecdotario, queda ya en los libros, en el registro, ¿no? La hipocresía, la victimización, la soberbia, pero el efecto político más importante es qué viene hacia adelante. ¿Controla realmente Claudia Sheinbaum el movimiento? ¿Tiene realmente un mando sobre Morena o los grupos distintos que se pelean las posiciones de poder dentro del movimiento siguen imponiéndose sobre ella? Es algo, por ejemplo, que va a tener repercusiones fuertes en el 2027 con la selección de candidaturas a diputados y a gobernadores. Ya hemos visto cómo a estos personajes se les saltan las trancas a Sheinbaum manipulándole las iniciativas, por ejemplo, la del nepotismo o la de la no reelección, incluso a veces operando en su contra, como ocurrió en el caso de Adán Augusto o en el caso de Monreal, no dándole los resultados que le prometen, como en el caso de Andy López Beltrán en las elecciones de junio, ¿no? Cuando él dijo: yo voy a sacar a votar al 20% del padrón a la elección judicial, y salió el 10%. Nos vamos a llevar carro completo en Durango, y se fueron casi al tercer lugar. Esa parte creo que es la que más repercusiones, y es la que realmente importa por lo que significa rumbo al futuro.
Muchísimas gracias, como siempre, querido Javier, te mando un abrazo.
Gracias, Carlos, igualmente.
Hasta luego, 2:09 p.m.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina.
5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:15 de la tarde. Después de un verano desastroso para la 4T, con las vinculaciones al crimen organizado de Adán Augusto López y Alfonso Romo, el brazo político y el brazo económico de López Obrador, después de los excéntricos viajes que derrumbaron el discurso de la austeridad, no se diga el de la anticorrupción, pues porque de dónde sale esa lana. En medio de todo esto, le llegó a la 4T una gran noticia. El INEGI reportó que durante el sexenio de López Obrador, 13 millones de personas dejaron de ser pobres. Y esto es un logro enorme, es un logro histórico. Obviamente, todo el aparato del gobierno, los propagandistas, están tratando de que no se hable de absolutamente nada más que de eso, ¿no? ¿Qué llevó ahí? Bueno, pues de acuerdo a los datos reflejados, una partecita tiene que ver con los programas sociales, pero una partezota, lo que más explica la salida de la pobreza de esta gente, es que aumentaron los salarios. No necesariamente el salario mínimo, sino en general, el poder adquisitivo de la gente aumentó más de 20% en términos reales, es decir, más allá de la inflación. Vamos a hablar de esto con un hombre que le entiende una barbaridad a este tema. Es el doctor Gonzalo Hernández Licona. Él estuvo al frente del Coneval, el organismo encargado de medir la pobreza, y actualmente es el director de la Red de Pobreza Multidimensional. Gonzalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, querido Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre, hermano.
Qué gusto, igualmente. ¿Qué te parece este dato que arroja el gobierno?
Mira, es un dato que no es no es nuevo si uno ve los datos de información previa. O sea,
cada... Se veía venir.
Mira, cada tres meses el INEGI también mide los ingresos laborales, los ingresos del trabajo de la gente. Y cuando tú ves esa gráfica de ingresos laborales desde hace ya varios, de hecho, años, ¿no? De hecho, desde el 2014, por cierto, exceptuando la pandemia, tú puedes ver que ese ingreso laboral ha ido subiendo por varias razones, ¿no? Uno importante recientemente, claramente, es el salario mínimo, que tuvo un impacto importante sobre los ingresos de la gente, los empleos formales, un poco los informales también, pero entonces el salario mínimo es una palanca. Una segunda palanca importante, Carlos, también hay que decirlo, es que un motor de estos ingresos laborales ha sido el empleo informal. Te doy un dato. En los seis años del Observador se crearon 6.2 millones de empleos, 6.2, ¿no? La mayor parte de ellos, 3.8 millones, son empleos que no tienen seguridad social, son muchos de ellos informales. Que ese ha sido un motor importante de los ingresos de los mexicanos, ¿no? Ahí el salario mínimo tiene mucho menos que ver. Entonces, esas dos cosas han incrementado los ingresos laborales de la gente. Entonces, quiere decir, ciertamente, un empleo que no tiene seguridad social, Carlos, sí te da ingresos. O sea, si tú pones unos tacos, si tú pones un...
Claro, claro.
Si te contratan...
Un puestecito ambulante, lo que
sea. Te dan una lana. Si te contratan sin seguridad social, te dan una lana. No tienes seguridad social, pero sí tienes una lana. Entonces, eso ha crecido, sobre todo desde la pandemia. Buena parte de la del refugio, digamos, de la gente ha ido a estos empleos, ¿no? Entonces, eso explica en buena parte el incremento del ingreso laboral y eso explica en buena parte que la pobreza haya bajado en el sexenio, ¿no? En su conjunto.
¿Es un dato para presumir por parte del gobierno? ¿Sí es un logro? Mira, como tal,
siempre que en un gobierno baja la pobreza lo van a celebrar, pues, y está bien que lo celebren. Digo, la pobreza es uno de los indicadores más importantes de una economía como la mexicana. Entonces yo me acuerdo cuando bajó con Fox la pobreza, pues también se celebró y también se criticó de que no era y que sí era. Entonces, yo entiendo la pugna política de celebrar o no celebrar si eres oposición. Entonces, yo lo que diría es, hay que reconocer que la pobreza bajó, sobre todo porque el ingreso ha subido y un poco también se nos olvidó, bueno, las transferencias también han subido importantemente. Y eso también genera a más de uno, pues, bajarle la pobreza o subir el ingreso. Entonces,
¿las transferencias te refieres a los programas sociales?
Los programas sociales, como adulto mayor, por ejemplo, que ha crecido una barbaridad y que además le toca a mucha gente, no solamente a los pobres, también a los no pobres. Entonces, bueno, eso es un hecho. Lo que tampoco hay, lo que no hay que hacer es no olvidarse de que la propia medición de pobreza nos dice, por ejemplo, que la carencia en acceso a la salud ha subido en 22 millones y es parte de la pobreza, ¿no? Es decir, la pobreza se mide con ingresos, con acceso a la salud, con acceso a la educación. Muchas de ellas mejoraron, no así la carencia en salud, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de que la pobreza en su conjunto bajó, yo también enfatizaría eso, no por echar a perder la fiesta, digamos, ¿no? Sino porque México es así. México ganamos a veces unas y perdemos otras. En cualquier gobierno pasa esto. Entonces, no reconocer el desastre que tenemos en salud, me parecería no. O sea, es importante reconocerlo, ¿no?
Una de las críticas que he leído por ahí, Gonzalo Ranricona, es que cambiaron la manera de preguntar. Y entonces hay quien está diciendo, no, hombre, esa cifra está manipulada. Claro que no bajaron 13 millones porque cambiaron la manera de preguntar. ¿Este cambio en la manera de preguntar realmente podría implicar una manipulación y que no esté bajando la pobreza, como dicen?
Dos cosas. Yo sí lancé por ahí un foco amarillo porque hay dos preguntas de la encuesta, una precisamente de salud y otra de agua, donde cambiaron la forma de preguntar y ya no es comparable. Te pongo un dato el más importante. En el 2022, 9.2 millones de personas no tenían acceso a agua en su vivienda. 9.2 millones. Dos años después, esa cifra es de 4.5 millones, la mitad. Esa cifra no es creíble, digamos, ¿no? Y es parte de la medición de pobreza. Sin embargo, Carlos, esa parte, ese indicador, es muy chiquito respecto a la medición de pobreza y no cambia, digo, si tú lo corrigieras...
Pues, ya entendí.
No cambia el hecho que la pobreza bajó. A lo mejor no bajó al 29, hubiera bajado al 30%. ¿No?
Ya, te entiendo perfecto.
Pero entonces yo en el Coneval éramos muy rigurosos en cuidar las formas de esos indicadores para que no cambiaran de metodología, porque si no ya no sabes qué estás midiendo. Yo, la sugerencia del INEGI, Carlos, es ya que está el INEGI midiendo la pobreza, tiene que ser cuidadoso en estas cosas para que no le digan que está manipulado, que no, la pobreza bajó, hay que reconocerlo, a lo mejor hubiera bajado un poquito menos, pero hay cosas que hay que tener cuidado en la metodología, ¿no?
Muchísimas gracias, Gonzalo Hernández Licona, qué gusto saludarte y te mando un abrazo.
Te mando un abrazo, Carlos.
Hasta luego, él estuvo al frente del Coneval, es especialista en temas de pobreza. 223.
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, analista y colaborador de este programa, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, ¿qué te ha parecido esta dupla de reuniones? Trump con Putin y luego Trump con Zelensky, los líderes europeos.
Fascinante, Carlos. Un fin de semana de mucha seguridad nacional, de mucha definición de gobernanza global. Y bueno, mira, lo fascinante de hoy es que el presidente Zelensky de Ucrania llegó trajeado, es decir, no con sus fatigas militares, es decir, respetando a Trump, porque Trump le echó en
le
cara
había exigido en la, eso, ¿no? La vez pasada, eso. Sí.
Entonces llegó trajeado, pero además llegó muy bien acompañado, con la plana mayor de la delegación de la Unión Europea y desde luego con el presidente Macron de Francia. O sea, venía bien acompañado. Había mucho en juego en la reunión, porque la reunión del viernes, regresándome al viernes, recibe Trump a Putin, como tú lo comentaste bien, en Alaska, y ahí, digamos, había muchas dudas de lo que podría pasar, de que fuera a traicionar Trump a Ucrania diciendo vamos a negociar la paz, Estados Unidos y Rusia, y no metemos a Ucrania, uno de los contendientes. No lo hizo. Entonces la reunión no salió tan mal el viernes para los europeos, pero sí había muchas preocupaciones, y por eso había una reunión hoy Zelensky con Trump, en la cual hay un Trump que le dice a Zelensky desde una llamada el sábado, te vamos a apoyar con más recursos, más comprometido con la Unión Europea. Y yo te diría, la gran crítica de la reunión del viernes, regresándome, es ¿por qué Trump le tiene tanto aprecio a Putin? ¿Por qué Trump le pone la alfombra roja y no logra nada de Putin? Y porque Putin dice, necesitamos ir
Trump iba por un alto al fuego y Putin le dijo, no, mejor vamos a negociar una paz duradera y que me entreguen más territorios hasta de los que tengo ocupados, ¿no?
Y si no, no le entramos, porque lo que está de fondo para él es justamente desconocer a Ucrania. En todo caso, me gusta mucho ver esta Unión estos europeos que se ponen las pilas, que se vienen a ver a Trump, que le hablan lo que quiere escuchar Trump, es decir, tú eres aquí el mero mero, por eso te venimos a ver a Washington. Y entonces Trump estaba encantado porque ha estado en la palestra todo el fin de semana, y me parece que los europeos se van un poco más confiados, porque lo que no quieren es una paz nada más negociada entre Rusia y Estados Unidos en la que Putin se salga con las suyas. Hoy me parece que lo que sugieren las fotografías es que la Unión Europea fortalece sus relaciones de seguridad con el Washington de Trump, y eso es, digamos, y ahí sí no cabe duda que el enemigo a vencer es Putin. Entonces, bien, se ve bien Trump, un Trump que como que no es el locuaz que actúa y que se enoja y que toma decisiones, sino que el fin de semana estuvo, yo diría, más o menos tranquilo, y una reunión en paz, una reunión que se escucharon ambas partes, y me parece que hay un avance interesante para los europeos, que les tiene muy preocupados a este Estados Unidos, que parece ser que los abandona y que se vuelve más amigo de Rusia que de los propios europeos.
Uh-huh. ¿Sientes que está cerca la paz? ¿Que es, por lo menos está cerca el alto al fuego o nada?
Yo lo veo muy difícil. Putin no tiene muchas intenciones. Putin sabe que, como iban las cosas, él iba a ganar la guerra ahora. Si los europeos y Estados Unidos, ahora sí, Putin entiende que le van a meter más dinero y más armas a esto, entonces eso nivela las cosas y es probable que Putin sí tenga ganas de negociar. Como estaban las cosas con la relación en Unión Europea o Bruselas y Washington fragmentada, Putin llevaba todas las de ganar. Lo que hoy estamos viendo es un acercamiento de Bruselas con Washington, y eso es yo te diría, veneno puro para Putin, porque Estados Unidos no puede solo sin los aliados europeos, y los aliados europeos menos pueden sin las armas de los Estados Unidos para frenar a Rusia en Ucrania.
Rafa, te mando un abrazo y te agradezco mucho.
Un abrazo, Carlos. Muy buena semana.
Igualmente, el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. Y voy a empezar con una noticia que me llena de emoción y también entusiasmo y expectativa rumbo a los Olímpicos de Los Ángeles 2028 en 3 años. Porque va a debutar como disciplina olímpica el flag football, el tochito bandera. Y porque México es la máxima potencia mundial femenil del mismo, con la mejor quarterback del mundo, la gran Diana Flores. Se van a acordar de ella porque apareció en un anuncio Super Bowl famosísimo con Billie Jean King, con grandes personajes del fútbol americano. Porque tanto la reconocen que en algún pro fútbol, un pro bowl, un tazón de los profesionales, la llevaron como coach de ofensiva junto a Peyton Manning, ni más ni menos. La tienen muy considerada. Y es la mariscal de campo de México. Pues bien, México era el vigente campeón en los World Games. ¿Qué son los World Games, Carlos? Es la especie de Juegos Olímpicos para deportes que no son olímpicos. Ahí está el racquetbol, ahí están muchos deportes más. Como el flag football ya entra a olímpicos para 2028, la próxima edición de World Games no estará, pero por lo pronto ahí estuvo. Y México le volvió a pegar a su gran rival en esto que es Estados Unidos. No solamente eso, en semifinales México también le ganó a la siguiente potencia, que es Canadá. Tuvo un torneo perfecto y la final fue trepidante. En el último instante de la misma, Diana Flores logró conectar un pase de anotación a falta de pocos segundos para el final, para que México derrotara a Estados Unidos 26-21 y se colgara el oro en estos World Games. Es campeón mundial de flag football femenil, y lo que viene en 3 años en los Olímpicos de Los Ángeles, con México encabezado por Diana Flores. Querido Carlos, por otro lado, paso al fútbol. Chino Huerta este fin de semana con el Anderlecht entra como relevo y hace su primer gol de la temporada. Raúl Alonso Jiménez, titular, sin embargo al Fulham no le salen las cosas. Con Raúl en la cancha finalmente sale y empata el Fulham. En cuanto a Santi Jiménez, empieza como suplente. Rafa Leao, el portugués del Milan, se lesiona. Entra muy pronto a la cancha, da una asistencia de gol y el Milan avanza en la Copa. Partido en el que, por cierto, ya apareció Luka Modric. Qué raro es ver a Modric con un uniforme que no es el del Madrid a nivel de clubes. Ya aparece con el del Milan Luka Modric, juega junto con Santi Jiménez y avanzan en el torneo de Copa. En el fútbol inglés, ¿qué imágenes de tu Liverpool con el homenaje póstumo a Diogo Jota este fin de semana?
Mira que siempre es muy intenso escuchar el You Never Walk Alone, pero nunca tan intenso como el viernes en la noche.
Bueno, fue tremendo en la jornada inaugural del fútbol inglés. Ya posteriormente, el fin de semana, el City que gana por goleada, Haaland que hace sus goles, el Arsenal que le pega al United y Edson Álvarez que no aparece con el West Ham y está sonando fuerte que Edson va a ir al Fenerbahce que dirige José Mourinho en la Liga Turca. Veamos dónde queda Edson porque ya han dicho mucho desde Inglaterra. También Fabrizio Romano, el reputado comentarista de fichajes, que Edson saldrá del conjunto del West Ham. Paso a fútbol. Barcelona también gana con mucha tranquilidad, un partido con algo de escándalo de arbitraje, con dos expulsiones del Mallorca y con un golazo de Lamine Yamal este fin de semana, ya jugándose las grandes ligas europeas. Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Late, como siempre, un abrazo fuerte.
Si me lo permites, Alcaraz le pegó a Sinner en la final de Cincinnati. Iba ganando 5-0 cuando Sinner abandonó, no se encontraba bien físicamente. Sinner, de hecho, en su discurso se disculpa con la gente, dice, seguro un lunes tenían mejores cosas que hacer, vinieron y no pude dar lo que quería. Hoy estaba muy diezmado el italiano, no fue un partido ni remotamente como lo que hemos visto. Es el preámbulo a lo que viene, que es el US Open, Carlos.
A ver si se recupera para el US Open, ¿no?
A ver en qué condición va a estar y Alcaraz a lo suyo, con resistencia o sin resistencia, levantando trofeos el español.
Gracias, Beto Lati.
Saludos.
Hasta luego, 232.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Bolivia está en el centro de la atención pública porque la izquierda boliviana, la de Evo Morales, ha sido brutalmente derrotada en las urnas. Va a haber una segunda vuelta electoral entre un candidato de centro y un candidato de derecha. O sea, el electorado fue claro, fue contundente y dijo no queremos saber nada de la izquierda bolivariana, ni de Evo Morales, ni de Arce, ni de nada. Váyanse de aquí. Después de 20 años en los que parecía que nada sacaba a la izquierda del poder en Bolivia. Y entonces un senador de centro derecha, Rodrigo Paz Pereira, que por cierto fallaron las encuestas dramáticamente, él empezó con un 3% en las encuestas y antes del cierre de la elección estaba en quinto lugar. Bueno, quedó en primer lugar. Y en segundo lugar quedó Jorge Tuto Quiroga, de derecha claramente, que fue brevemente presidente en el país en 2001, después de que cayó el exdictador Hugo Banzer. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? Tuvo Paz Pereira 32%, Quiroga 27%, ninguno de los dos tuvo más de 50%, y se van entonces a una segunda vuelta electoral. Pero el mensaje de las urnas en Bolivia en contra de la izquierda, de este grupo izquierdista latinoamericano, Evo Morales, etcétera, ha sido contundente. A Evo Morales en particular no lo dejaron contender porque la Constitución se lo impedía. Él aún así quiso cambiar la Constitución porque ya fue presidente como 3 mandatos o algo así. Pero a su partido, pues sí, obviamente tuvo su candidato y demás, y fracasó dramáticamente. Me pareció muy interesante lo que pone el New York Times este fin de semana, porque logró entrevistar a Zakaira Zubeidi, uno de los dirigentes del terrorismo palestino, que acaba de dejar la prisión, fue liberado hace literalmente unos cuantos días, como parte de este acuerdo de liberación de rehenes de Hamas por prisioneros palestinos en manos de Israel, etcétera, etcétera. Y lo que dice Zubeidi, que tiene 49 años de edad y es el más famoso de los prisioneros palestinos liberados este mismo año, es que ha fracasado la lucha palestina. A ver, este hombre se volvió famoso por haber escapado de la prisión a través de un túnel después de permanecer muchos años en la cárcel. Lo volvieron a detener, etcétera, etcétera. Pero lo que él dice es, tenemos que replantearnos la manera en cómo estamos peleando por la existencia de una nación en Palestina, porque lo que estamos haciendo hasta ahora, a todas luces, no ha funcionado. Sin ir más lejos, hubo protestas multitudinarias. Se habla de cientos de miles de personas en Israel. Ojo, Israel es un país de 10 millones de personas. O sea, hay el doble de gente en la Ciudad de México que en Israel, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa para un país como Israel que cientos de miles de personas salgan a la calle a manifestarse como salieron este domingo, que el domingo es día laborable en Israel, a un paro para pedirle al primer ministro Benjamín Netanyahu que detenga su estrategia en Gaza. Que esta idea de hacer un asalto de mayores proporciones en la ciudad de Gaza, en medio de la crisis humanitaria que existe, lo único que va a hacer es descarrilar lo que para el pueblo israelí es la prioridad, y es recuperar a los rehenes, tanto a los que están vivos como los cadáveres de quienes no lo estén. Y como lo que dicen los manifestantes israelíes que han salido masivamente a las calles a reclamarle a Netanyahu su estrategia militar, a señalarle que no ha logrado el compromiso que debió haber sido el número uno, devolver a los rehenes con sus familiares. Así de sencillo. Fíjese que aparece también una pieza muy interesante en el New York Times sobre los esfuerzos de Irán para reclutar a docenas de ciudadanos israelíes y volverlos agentes de Irán en suelo israelí. Ya ve que hemos hablado muchísimo pues, de estas operaciones militares y de espionaje israelí que fueron tremendamente eficaces en contra de Irán y que lograron literalmente en un solo golpe matar a toda la cúpula militar y científica iraní, infiltrándose en buena medida en la sociedad iraní. Bueno, lo que viene en este reportaje, de acuerdo a lo que han reconocido las propias agencias de inteligencia de Israel, es que detecta Irán a ciudadanos israelíes inconformes y empieza ofreciéndoles una lanita mínima, comparado con lo que les ofrece después, $500-$600 por hacer unas pintas en contra del gobierno. Pero esto va creciendo, 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 hasta que les ofrecen llevar a cabo actos de sabotaje contra instalaciones eléctricas y hasta llevar a cabo asesinatos por encargo. Y esto de acuerdo a lo que ha admitido la propia inteligencia de Israel, que ha detenido a ciudadanos israelíes acusándolos de traicionar a Israel y colaborar con Irán. Y ya hoy se informó que el grupo terrorista Hamas aceptó la propuesta de Egipto y de Qatar de un alto al fuego en Gaza. El plan sería tener 60 días de tregua y el intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. Egipto y Qatar han enfatizado que la tregua debe servir también para abrir Gaza a la recepción masiva de ayuda humanitaria, combustible, agua, alimentos, medicinas. Me llamó mucho la atención las vacaciones. Leí declaraciones de un alto funcionario de la ONU que decía, el problema de lo que está pasando en Gaza es que es la única hambruna autoinfligida por el ser humano y que podría solucionarse tan pronto como mañana temprano. Si Benjamín Netanyahu, el primer israelí, dice, mañana pueden desayunar una comida completa todos los niños palestinos, la ONU tiene la capacidad de que mañana mismo desayunen todos. Pff, brutal. Y déjeme cierro con dos que tienen que ver con Estados Unidos y la era Trump. Aparece un reportaje en el Wall Street Journal en donde se revela que el ICE, la migra estadounidense, necesitada de aumentar la cifra de migrantes detenidos y expulsados del país, pues requiere también de más agentes. Y está ofreciendo chamba, pero con eslogans muy particulares, ofreciéndole chamba a papá e hijos, ¿sí? Diciendo que es la oportunidad de hacer actividades padre e hijo, deportando ilegales. Ofreciéndolo como una chamba para armar entre grupo de amigos y diciendo, sí, vente con tus compas y vamos a acabar con los migrantes ilegales. Ofreciendo hasta $50,000 en bonos por firmar con el ICE, ¿no? Para volverse empleado del ICE, o hasta $60,000 en perdones a la deuda estudiantil, que es un tema que muchos jóvenes estadounidenses están padeciendo. Entonces, imagínense que el ICE haga estas campañas de reclutamiento diciendo, vénganse papá e hijos como actividad de papijos, ¿no? Actividad de papijos, vamos a detener migrantes y a expulsarlos del país. Vente con tus cuates, te volvemos agente del ICE, ¿no? Ya salió el otro día que el actor de Superman, pues también está como parte de esta campaña para juntar más agentes del ICE poniéndose en esa tesitura. Y la última es esta también del Wall Street Journal sobre cómo los aranceles de Trump le están pegando a un producto que está en el corazón de los americanos, las hamburguesas. Porque resulta que el 30% de la carne de las hamburguesas americanas, usted sabe lo importantes que son, viene de Brasil. Y ahora que el gobierno de Trump le puso 50% de arancel a todos los productos que lleguen de Brasil, las empresas dedicadas a la producción de hamburguesas, los restaurantes de comida rápida, etcétera, etcétera, están pasando aceite. Están buscando a ver si otros países, como por ejemplo Australia, les pueden suministrar carne, pero no lo están logrando porque no hay suficiente carne ni capacidades logísticas para de inmediato transportarla y dejarla en los Estados Unidos. Y de hecho, hay una crisis en el ganado estadounidense porque han tenido, digamos que, problemas enormes en términos de sequías, etcétera, etcétera, y esto le ha pegado también a la producción de carne en Estados Unidos. Así que el efecto Trump, ni más ni menos que sobre la hamburguesa. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 PM, la información en W Radio. Legisladores de oposición piden cuentas pues del viaje de Andy. Jaime Obrajero, muy buena tarde, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Así es, buenas tardes. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó que la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez, pues no haya dicho que en su carta aclaratoria que en realidad no está buscando la nacionalidad española. Dijo que no tendría nada de malo pretender ir a España y querer ser ciudadana de ese país europeo. Lo malo es que ella y el exmandatario López Obrador han polarizado tanto con esa idea de que los actuales gobernantes españoles deberían pedir perdón a México por los agravios que cometieron a los habitantes de estas tierras, los españoles que las invadieron hace más de 300 años. Dijo, eso realmente eso es lo que no se vale. Vamos a escuchar al legislador del PRI, Rubén Moreira.
No, lo que yo no vi es que haya dicho que no va a ir a Europa, ¿no? Lo que yo no vi es que haya negado que quiera adquirir la nacionalidad española, que en todo caso tendría derecho, si la ley de aquel país se lo permite. Lo que no tiene derecho ella ni López Obrador fue habernos enemistado con un país y haber polarizado a México y haber creado falsas narrativas durante tanto tiempo y hoy ver que pues les encanta.
Arely, cuestionado también sobre los gastos pormenorizados del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, que recién se divulgaron, como es el costo de una cena en un lujoso hotel de Tokio, donde pasó sus vacaciones y que se gastó cerca de $50,000, el líder de los diputados del PRI dijo que la incongruencia no es que gaste tanto dinero si lo tiene para hacerlo, sino el discurso de falsa austeridad que Morena y el expresidente López Obrador siempre han pregonado. Escuchemos.
Si él tiene dinero para hacerlo, pues está bien. El problema es que él, su partido, el expresidente, polarizaron México enfrentándonos unos contra otros. Y hoy vemos que todo eso era solamente un discurso, que ellos son aspiracionistas, aquello que el presidente criticaba tanto, que a ellos les gusta salir al extranjero, que a ellos les gusta estudiar en universidades extranjeras. Yo creo que él tendría que explicarnos a todo México de dónde sacan dinero para hacer esos viajes. Pero lo más lamentable es que durante años nos hemos tenido que chutar un discurso de una falsa modestia, de una falsa austeridad.
Arely, hasta aquí este reporte para el auditorio.
Muchísimas gracias, Jaime. Buena tarde.
Buenas tardes.
Serán cerca de 30 las reformas que buscarán modificarse en el Congreso, pues en la siguiente legislatura, así lo dijo el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.
El próximo año, el próximo periodo de sesiones, tenemos aproximadamente 30 instrumentos jurídicos que tenemos que modificar. 30. Ya están enlistadas. Si alguien de prensa quiere un cuadernillo de las 30, se lo podemos proporcionar. Son, entre otras, reformas que tienen que ver con las reformas constitucionales que aprobamos en el periodo anterior, en los dos periodos anteriores. Por ejemplo, tenemos, esta no se ha aprobado, pero la discusión es reforma constitucional en materia de extorsión, que seguramente van a salir los primeros días de septiembre, y en su momento la ley reglamentaria de esta misma reforma constitucional. Tenemos también el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Gonzalo Hernández Licona, director de Pobreza Multidimensional, exsecretario ejecutivo de Coneval, dijo que el dato de combate a la pobreza en México no sorprendió, ya que gradualmente ha mejorado el ingreso de los mexicanos, esto a partir del crecimiento del salario.
Hay que reconocer que la pobreza bajó, sobre todo porque el ingreso ha subido, y un poco también se nos olvidó, bueno, las transferencias también han subido importantemente, y eso también genera a más de uno pues bajarle la pobreza o subir el ingreso. Entonces,
¿las transferencias te refieres a los programas sociales?
Los programas sociales, como adulto mayor, por ejemplo, que ha crecido una barbaridad y que además le toca a mucha gente, no solamente a los pobres, también a los no pobres.
Dijo que la mala estrategia en salud es un tema que le pega a los que menos tienen.
Lo que no hay que hacer es no olvidarse de que la propia medición de pobreza nos dice, por ejemplo, que la carencia en acceso a la salud ha subido en 22 millones y es parte de la pobreza, ¿no? Es decir, la pobreza se mide con ingreso, con acceso a la salud, con acceso a la educación. Muchas de ellas mejoraron, no así la carencia en salud, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de que la pobreza en su conjunto bajó, yo también enfatizaría eso, no por echar a perder la fiesta, digamos, ¿no? Sino porque México es así. México ganamos a veces unas y perdemos otras. En cualquier gobierno pasa esto. Entonces, no reconocer el desastre que tenemos en salud me parecería importante reconocerlo.
Trump y Zelensky buscarán una reunión trilateral con Vladimir Putin para negociar un acuerdo de paz. El presidente de Estados Unidos pidió a Ucrania trabajar con Moscú para cerrar un acuerdo que permita poner fin a los combates entre ambos frentes, aunque Trump reconoció que aún no hay fecha ni para la reunión ni para la paz. Anotemos la promesa, en 48 horas habrá pues nuestros baches arreglados. ¿Quién dice esto y cómo se va a hacer? Evangelina Hernández, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Pues así se comprometió la jefa de gobierno de la Ciudad de México al presentar este mediodía pues un nuevo plan para reparar todos los baches de la ciudad. Habrá en primer lugar un bacheo nocturno, después el bacheo que reporte la ciudadanía y de emergencia, que es el que va a estar reparado en 48 horas, y también anunció un nuevo plan de reencarpetamiento. Vamos a escucharla.
Tenemos tres acciones importantes. El bacheo programado nocturno, que son 10 kilómetros cada noche. De aquí a diciembre estaremos atendiendo 1,000 kilómetros. La segunda acción es la atención de las solicitudes ciudadanas y las emergencias a través del Locatel, del asterisco 0311, o a través de un chatbot que se llamará Bachatel.
Y la tercera medida, pues, es esta reencarpetamiento. Arely, por último, te comento que la jefa de gobierno, pues, volvió a echarle la culpa a los medios de comunicación de que no saben distinguir quién tiene que reparar un bache en las vías principales y quién tiene que reparar los baches en las calles vecinales, Arely.
Muchísimas gracias, Angelina.
Buena tarde.
Se reporta de última hora que dieron 11 años de prisión a Yeye y el Dedos por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.